Servicio de podcast domingo, 22 de diciembre de 2024. 1. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se dará la vuelta a la resolución del panel de maíz transgénico que México perdió ante Estados Unidos en el marco del T-MEC, con una legislación, en febrero de 2025, que prohíba la siembra de ese grano genéticamente modificado. Hay que proteger la biodiversidad de México en nuestro país. Sin maíz, no hay país. Subrayó, tras el resultado que obliga a levantar las restricciones a las importaciones mexicanas de maíz transgénico estadounidense. La Jornada. 2. En la inauguración del Hospital General Regional número 02 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la resolución del panel de maíz en el T-MEC. Vamos a darle la vuelta, dijo. La primera mandataria aseguró que van a legislar contra el maíz transgénico. El Congreso de México, aquí con la ayuda de las y los senadores, los diputados, vamos a darle la vuelta a esta resolución. El Heraldo de México. 3. Casi al mismo tiempo en el que se dio a conocer el fallo del panel del T-MEC en el que se da un revés al decreto publicado en México en el 2023 y que prohibía la importación de maíz genéticamente modificado procedente de Estados Unidos y Canadá, la Secretaría de Economía, C, anunció que se debatirán iniciativas con el Congreso de la Unión para prohibir que en el país se siembren granos transgénicos. La crónica de hoy. 4. La eventual aprobación de una reforma constitucional para prohibir el maíz transgénico en México afectaría la competitividad del país y generaría incertidumbre entre los inversionistas, advierten especialistas. En el documento México y América del Norte. Los riesgos de las reformas constitucionales de 2024, el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, establece que no se pueden implementar restricciones arbitrarias al comercio de un bien, como en el uso del maíz genéticamente modificado para siembra y consumo humano. Reforma. 5. La campaña nacional Sin Maíz No Hay País, que agrupa a más de 300 organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas, emitió un pronunciamiento en torno al fallo del panel para la solución de controversias del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, sobre maíz genéticamente modificado, y lanzó un llamado a la sociedad civil para mantener la defensa de los maíces nativos. El fallo, indicaron, está diseñado principalmente para proteger los intereses de las corporaciones transnacionales, en lugar de priorizar los derechos de la población mexicana o la sostenibilidad del medio ambiente. La Jornada. 6. El fallo sobre la disputa del maíz transgénico entre México y Estados Unidos fue tomado a costa de la seguridad del consumo del grano genéticamente modificado y muestra la imposibilidad de romper un marco legal como lo es el T-MEC para defender a un producto, de acuerdo con expertos. Es muy difícil romper ese marco legal o cambiarlo, señaló Adeita Rubio, directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, SECAM, en una entrevista para Ellos y Nosotros. La Jornada. 7. Con una ola de violencia que cumple más de 100 días y que tiene en jaque a Sinaloa por la disputa entre dos facciones del cártel de Sinaloa por el control del mercado de la droga, este sábado el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gerardo Mérida Sánchez, presentó su renuncia tras haber estado 15 meses en el cargo, luego de haber tomado las riendas de la dependencia el 4 de septiembre de 2023, en sustitución de Cristóbal Castañeda Camarillo, quien dimitió el 25 de agosto de ese año. La crónica de hoy. 8. Óscar Renterías Chazarino, general de brigada diplomado de Estado Mayor, rindió protesta como nuevo secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, en sustitución de Gerardo Mérida Sánchez. El ahora exmando renunció luego de más de 3 meses de violencia en la entidad, que suma 682 homicidios dolosos y 695 desaparecidos, en medio de la disputa entre la chapiza y criminales leales a El Mayo. Excelsior. 9. Por primera vez desde que rindió protesta como presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo acudirá a Sinaloa en medio de la violencia que se vive en el estado tras la captura de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Sheinbaum sostendrá una reunión de seguridad en Mazatlán, Sinaloa, donde estará el gobernador Rubén Rocha y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien ha acudido a Culiacán para atender la creciente ola de violencia e inseguridad que ha estado presente desde septiembre. El Universal. 10. El gobierno federal busca capturar a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el Chapito, e Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco, cabezas de las facciones en disputa del cártel de Sinaloa, con base en órdenes de detención provisional con fines de extradición, giradas por un juzgado federal. Reforma. 11. Berta María Alcalde Luján fue elegida por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia como el perfil idóneo para dirigir la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Con 9 votos a favor y 3 más en contra, los miembros de la comisión acordaron enviar la propuesta al Pleno del Congreso de la Ciudad de México para su análisis, valoración y votación. El Heraldo de México. 12. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se ha avanzado mucho con el Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, iniciado en el sexenio anterior, pero todavía tiene muchas cosas por cumplir, y se comprometió a hacerlo para afrontar sus rezagos históricos. Durante la entrega de la Universidad del Pueblo Yaqui, que ya está en funcionamiento, informó la presidenta que por primera vez en la historia, habrá un presupuesto dedicado a los pueblos originarios de México. La Jornada. 13. Luego de que se diera a la fuga cuando elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México intentaron detenerlo durante su toma de protesta el pasado 17 de diciembre, el edil electo Pedro Luis Hernández de Paz reapareció en video y aseguró que se trata de una persecución. En un video publicado en redes sociales, afirmó que se presentará amparado ante las autoridades, pues asegura que la fiscalía tiene secuestrada a su hija, menor de edad. Excelsior. 14. Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se detectaron los fraudes y la corrupción que imperó en administraciones anteriores en el Infonavit, por lo cual se interpusieron las denuncias penales correspondientes para el caso de la empresa Telra Realty y por los juicios masivos a través de los que se despojaron viviendas. También, se cesó a funcionarios y notarios implicados en las ventas sucesivas de una misma propiedad, aseguró Carlos Martínez Velázquez, titular del instituto entre 2018 y 2024. La Jornada. 15. Solo para su traslado de Ciudad de México a Acapulco, Guerrero, la Secretaría de Salud gastó en 3 años 333.2 millones de pesos. Este gasto fue parte del fallido proceso de descentralización de la Administración Pública Federal que intentó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pese a las erogaciones millonarias para su descentralización, la cual duró solo 2 años, el lunes 16 de diciembre la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el aviso de su retorno operativo a la capital del país. El Sol de México. 16. Se consumó la desaparición de 7 órganos autónomos que ahora pasarán bajo responsabilidad de varias secretarías de Estado, luego de que este 20 de diciembre se publicara en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el decreto que lo hace oficial y mediante el cual a partir de este sábado la medida entra en vigor, por lo que el Congreso de la Unión tiene 90 días para realizar las adecuaciones a las leyes secundarias y darle sus atribuciones a las dependencias que las absorberán. La crónica de hoy. 17. Minas escondidas debajo de tierra y explosivos lanzados desde drones, no es Ucrania o el Medio Oriente, sino el Bajío, el norte y el sur de México. A lo largo del territorio mexicano, desde hace 6 años se han suscitado ataques con explosivos utilizados en países en guerra, pero en los últimos 3, el crimen organizado ha sofisticado sus ataques con tecnología de punta y con técnicas militares, que han logrado por el reclutamiento de elementos castrenses nacionales e internacionales. Reforma. 18. El fenómeno de reclutamiento de menores por parte del crimen organizado no es un tema nuevo en México. Sin embargo, sí es un nuevo modus operandi el engancharlos por medio de videojuegos y redes sociales y que muchas veces gira en torno a las comunidades de juegos como Free Fire, Battlefield, Fortnite y Call of Duty. El Universal. 19. El uso intensivo de maquinaria agrícola, el sobrepastoreo, la deforestación y el cambio climático contribuyen a degradar los suelos de donde procede más de 95% de nuestros alimentos y la mayoría de los químicos esenciales para las plantas. Para revertir esta condición, que de acuerdo con los últimos datos disponibles de la Semarnat afecta a 64% del territorio nacional, especialistas urgen a frenar la explotación del suelo e impulsar formas de devolverle sus nutrientes. Excelsior. 20. En 2023, 75% de las denuncias que recibió el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, fueron en contra de empresas y negocios que actuaban como empleadores. El embarazo fue la tercera causa por la que se reportaron más quejas de discriminación en el ámbito laboral. El Universal. 21. Los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro padecen no solo aglomeraciones y fallas en el servicio, también enfrentan dificultades en la movilidad y riesgos en materia de protección civil, particularmente en los accesos y salidas de las estaciones que han sido invadidas por el comercio ambulante en las líneas 1, 2, 5, así como la C y B, cuyas terminales llegan al Estado de México, con destino a La Paz y Ciudad Azteca, en los municipios de La Paz y Ecatepec, respectivamente. La Jornada. 22. Policías asignados a la vigilancia del metro fueron capacitados para el manejo de personas usuarias de sustancias psicoactivas y otros temas relacionados con las adicciones y la salud mental, indicó el Sistema de Transporte Colectivo, STC. La jefa de gobierno, Clara Brugada, externó que contestó se reafirma el compromiso de velar por la seguridad de los usuarios. Excelsior. 23. La verbena navideña de la Ciudad de México transformó el Zócalo en un escenario majestuoso donde la música y el espíritu festivo se entrelazan para deleitar a miles de asistentes. Contará con diversas actividades de entrada libre hasta el lunes 30 de diciembre. Además de la presentación de 56 diferentes grupos musicales de distintos géneros, contempla exposiciones de nacimientos y árboles de Navidad monumentales, 16 funciones de pastorelas, un bazar de artesanías, decoración y área de comida. La Jornada. 24. Este 2024 ha sido para la población mexicana el más complicado de las últimas dos décadas para salir de la pobreza, de acuerdo con datos del Semáforo de Movilidad Social, una herramienta recién creada por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, CEI. La medición del primer trimestre de 2024 mostró que en 22 estados de la República un alto o medio alto porcentaje de hogares había permanecido en el año previo al quintil y, es decir, al 20% más pobre. El Sol de México. 25. Al igual que en otros cierres de año, en 2024 los ingredientes para preparar la cena navideña experimentaron importantes alzas de precios. El avance anual de los costos de esos productos fue de 7,69% en 2024. Con una inflación estimada por el consenso de especialistas de 4,33% para el cierre del presente año, el costo de la cena navideña habrá superado por 3,4 puntos porcentuales al incremento general de precios. Reforma. 26. Los ciberdelincuentes ponen en práctica nuevas modalidades y una de las que destacan e incluso preocupan a instituciones bancarias son los fraudes con códigos QR. Los criminales digitales los ponen en vías públicas, restaurantes o el transporte con publicidad falsa para atrapar a sus víctimas. Otros fraudes que abundan en esta temporada de festejos son los mensajes, correos y llamadas falsas en nombre de un banco o de un servicio de comercio electrónico, así como aquellos relacionados con la inteligencia artificial, según un estudio de Fortinet, firma especializada en ciberseguridad. La Jornada. 27. Uline, la multimillonaria empresa de empaques, propiedad de los mayores donantes de Donald Trump, Lizzie D. Quillain, se encuentra bajo escrutinio tras una investigación de The Guardian, la cual reveló que trasladaron trabajadores mexicanos para laborar en sus almacenes utilizando visas destinadas únicamente a capacitaciones. Dichas prácticas, que expertos califican de ilegales, contrastan con el firme discurso antimigrante de Trump y evidencian la contradicción entre las políticas que el republicano promueve y las acciones de sus principales aliados. La jornada. 28. El presidente saliente Joe Biden firmó ayer una legislación que evita un cierre del gobierno antes de Navidad, poniendo fin a días de convulsión en Washington después de que el Congreso aprobara un plan presupuestario bipartidista justo después de la fecha límite y rechazara la principal demanda de Donald Trump en las negociaciones. El Heraldo de México. 29. En un mes, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, llegará a la Casa Blanca en medio de acciones legales contra grandes medios de comunicación de su país. El magnate afirmó que planeaba lanzarse contra el programa 60 Minutos de CBS News, al que acusa de haber manipulado una respuesta de la ex candidata demócrata, Kamala Harris, para favorecerla. Excelsior. 30. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al exmandatario Evo Morales, 2006-2019, de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico contra su gobierno en alianza con opositores como Carlos Mesa y Fernando Camacho. En entrevista con La Jornada, Arce vinculó la crisis económica del país a estos ataques y a la división del movimiento al socialismo instrumento político por la soberanía del pueblo, MASIPSP, motivada por las aspiraciones de Morales a una nueva candidatura en 2025. La Jornada. Gracias por utilizar este servicio.